Escuchamos al presidente de la Comunidad de Madrid. Seguimos en directo en Onda Madrid.
Acreditados en España, jefe de la oposición, presidenta de la Asamblea de Madrid, alcaldesa de Madrid, jefe del mando aéreo general, representante institucional hoy de las Fuerzas Armadas, consejeros de la Comunidad de Madrid, portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, gracias especialmente por estar todos hoy aquí, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, presidente y fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, viceconsejeros de la Comunidad de Madrid, diputados, diputadas, senadores y senadoras de Madrid, diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, rectores, queridos rectores de las universidades madrileñas, fiscal de la Audiencia Provincial, tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, portavoces de los grupos municipales también del Ayuntamiento, alcaldes, queridos alcaldes y queridas alcaldesas de muchos municipios de la Comunidad de Madrid que hoy nos acompañáis, concejales, concejalas, mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid, presidente de CEIN, representantes de los sindicatos madrileños, representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, a riesgo de ser un poco extenso, he querido citar a la mayor parte de las personas que hoy nos acompañan atendiendo a esa máxima de gracia de que la cortesía es la primera manifestación de la cultura. Es para mí un auténtico honor darles hoy la bienvenida a esta Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña, para compartir con todos ustedes esta recepción en la que un año más celebramos, en este caso con alguna antelación, el Día de nuestra Constitución y con ella los valores de libertad, de justicia, de igualdad y de pluralismo político que inspiran nuestra convivencia. Se trata sin duda de una ocasión muy especial, también lo ha reseñado el delegado, coincide con el 40º aniversario de nuestra Carta Magna y también, por cierto, con los 35 años que cumple el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Es este, por tanto, un doble marco jurídico y político cuya estrecha relación nos recuerda hasta qué punto el autogobierno de cualquier parte de España supone, ante todo, un desarrollo de las previsiones constitucionales de las que éste extrae su legitimidad y sin las cuales no sería en absoluto concebible. Como escribió el gran constitucionalista Francisco Tomás y Valiente, la diversidad es enriquecedora y positiva, con tal de que todos queramos seguir formando una sociedad política unitaria. Es una voluntad de pertenencia a España que hoy sigue siendo la de la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país y al servicio de la cual trabaja la Comunidad de Madrid, en la misma medida en que vela también por los intereses de todos los madrileños. La Constitución ha impulsado y articulado un proceso de modernización de toda España que se ha traducido, especialmente en el caso de nuestra región, en un mayor nivel de desarrollo y de bienestar, así como en un estímulo constante para profundizar en la cohesión social y en la reducción de los desequilibrios. En estas tres décadas y media, Madrid ha madurado como sociedad responsable, dueña de sus metas y sus iniciativas y asumiendo un repertorio muy amplio de competencias que han permitido impulsar políticas que se han revelado eficaces para fortalecer la autonomía y la economía y mejorar también nuestros servicios públicos y avanzar en el reequilibrio tanto social como territorial. Un solo dato expresa a la perfección ese dinamismo. Si antes de acceder a la autonomía como Comunidad de Madrid éramos la cuarta economía de España, hoy somos la primera. Esta es una progresión que, lógicamente, tiene también su reflejo en el plano del empleo, de la educación, de la cultura o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por citar solo algunos de los ámbitos en los que destacamos como una referencia clara para el conjunto del país, donde nuestra capitalidad ya no obedece a una circunstancia política simplemente heredada, sino a una capacidad de convocatoria real que hemos llenado de contenido y que nos confiere un especial empuje. Por tanto, la positiva experiencia de la Comunidad de Madrid confirma que cuando se aplica desde la lealtad a España, el modelo territorial definido en el título 8 de la Constitución puede representar un elemento de fortaleza del Estado en el que la fuerza de las partes se convierte también en la solidez del conjunto. Esa ha sido siempre la disposición solidaria de Madrid, donde nos sentimos muy orgullosos de abrir nuestras puertas a todas las sensibilidades de nuestro país, al talento de sus gentes, a las distintas manifestaciones sociales, económicas y culturales, en las que afortunadamente se expresa la gran, la enorme diversidad española. Madrid asume y siente como propios los proyectos de todos los españoles, así como sus éxitos y también sus preocupaciones, de tal manera que podemos decir y afirmar con rotundidad que ese ser más España nos ha ayudado también a ser más Madrid, a mostrarnos más capaces y más emprendedores, a estar dispuestos a trabajar al mismo tiempo por el progreso de nuestra región y también por el de nuestro país. Así lo hemos hecho durante todos estos años, los que hemos compartido con los demás españoles muchos de los logros que la Constitución ha hecho posibles. El ingreso en las instituciones europeas, la incorporación del euro, la superación de dos crisis económicas muy profundas, la derrota del terrorismo y el desarrollo del estado del bienestar y tantos otros cambios significativos que creo son el mejor testimonio de cómo los españoles hemos sabido aprovechar las oportunidades que nos daba la Constitución para transformar y mejorar la realidad de España como un Estado avanzado y, sobre todo, como sociedad de nuestro tiempo. Todas estas conquistas tienen que servirnos como un estímulo para seguir trabajando por nuestro país, con la misma determinación y con el mismo ánimo constructivo con los que juntos hemos superado tantas dificultades y hemos impulsado también tantos progresos. Me atrevo incluso a decir que gracias precisamente a la Constitución lo mejor está todavía por llegar. Por eso, cuando se habla de su posible reforma, había que empezar por recordar que la más necesaria sería precisamente aquella que se orientase a que nadie pudiera manipular las instituciones autonómicas para socavar la lealtad de sus ciudadanos a la gran nación de la que todos formamos parte y en cuyo seno hemos compartido afortunadamente todos estos avances. Y obviamente cualquier cambio que se cometiese tendría que plantear soluciones útiles y aceptables para todos, propiciando así el nivel de consenso requerido en la propia norma para su modificación y nunca, nunca como cesión ante aquellos que lo que quieren es precisamente burlar la Constitución, ya sea para romper la unidad nacional o para imponer su ideario particular, al precio seguramente de silenciar a una parte de la sociedad y de reducir la democracia a una mera caricatura, como ya ha ocurrido desgraciadamente en otras latitudes. Como he dicho en alguna otra ocasión, citando en este caso las palabras de Julián Marías, no se debe intentar contentar a los que no se van a contentar. Es fundamental consolidar y reforzar el bloque constitucional y defender el Estado de Derecho ante el soberanismo y las posiciones extremistas, que no por minoritarias son menos inquietantes para el clima de entendimiento y paz social que debería presidir nuestra vida pública. Es preciso también defender los símbolos nacionales, que como la bandera representan los vínculos que nos unen a todos los españoles, así como mantenernos vigilantes para que la discordia que algunos quieren sembrar no arraigue en modo alguno en nuestra sociedad. Sin embargo, los desafíos radicales y populistas a nuestra norma fundamental no deben distraernos en este cuadragésimo aniversario de la realidad esencial que explica su vigencia en el día a día de todos los españoles. Y es que la Constitución del 78 no atañe únicamente a la generación que la ratificó el 6 de diciembre de este año en toda España y de modo, por cierto, abrumadoramente mayoritario en Cataluña. Es también, y diría más, es sobre todo la Constitución de quienes desde entonces han crecido, vivido y convivido con ella y gracias a ella. No es solo ni principalmente la Constitución de los padres constituyentes, es igualmente la Constitución de los hijos y de los nietos de aquella generación. Y estoy convencido de que puede ser también, con las actualizaciones que sean precisas, la Constitución de aquellos que tomen más adelante el relevo de la convivencia. No en vano, esta Constitución es la única que ha sido ratificada en las urnas por los ciudadanos una vez aprobada en Cortes y la única elaborada con un propósito integrador. Ha hecho posible la etapa más brillante de nuestra historia, la mejor España que hemos conocido nunca, con muchas más luces que sombras. Ha sido un periodo caracterizado no solo por una mayor prosperidad, que es evidente, sino también por una voluntad de concordia y de progreso social en el que los españoles hemos dado sentido a la famosa definición de Renan que la ofrecía para lo que es una nación, un plebiscito cotidiano. Un plebiscito, este sí, con todas las garantías, verdaderamente participativo e imposible de falsear, porque al igual que ocurría en el mapa que imaginó Borges, donde la representación de un país era tan detallada que se confundía con el país mismo, la realidad escrita en nuestra Constitución es el reflejo más fidedigno de la realidad a la que los españoles aspiramos. Una realidad que se quiere hecha de libertad, de igualdad y de justicia social, en las que queremos avanzar además de la mano de la Constitución. Una Constitución que, por supuesto, no tiene soluciones mágicas a los problemas y que no nos exime a nosotros, a los políticos, de la responsabilidad de buscarlas, pero que nos da el marco adecuado para alcanzarlas satisfactoriamente. Este es, por tanto, el espacio político y social en el que nos movemos la inmensa mayoría de los españoles y el cual tenemos que defender y reivindicar, el que delimitan los mecanismos y los valores constitucionales. Porque si hay unos principios que han calado profundamente en la sociedad española, unos principios realmente representativos de lo que siente y de lo que quiere la ciudadanía, son los del respeto, son los de la tolerancia, el reconocimiento del otro y la búsqueda del acuerdo mediante a la renuncia de cualquier posición maximalista. Estas actitudes propias de sociedades maduras e inspiradas del pacto constitucional son las que están presentes en nuestra convivencia y son, en consecuencia, las que también deben presidir nuestra política. Por eso, y por su sentido del equilibrio y su capacidad para dar cabida absolutamente a todos, nuestra Constitución sigue siendo un magnífico programa de convivencia y de superación, para el presente, sí, pero también para el futuro. Ser coherentes con este programa implica reconocer también la importancia decisiva de la corona, que en todo momento ha sabido entender y acompañar a la sociedad española en profunda sintonía con ella. Lo hizo primero durante la transición a la democracia, cuando la madurez del pueblo español y la sensatez también de sus dirigentes hicieron posible un proceso cuyo espíritu retrató magistralmente el pintor Juan Genovés en aquel famoso gran abrazo que supuso la reconciliación nacional. Apuesta por el diálogo y apuesta por el entendimiento que sigue hoy presente como elemento fundamental de nuestra monarquía parlamentaria. Por todas estas razones y por muchas más, sin duda, el 6 de diciembre es, ante todo, un día en el que los madrileños y los españoles tenemos muchísimo que celebrar. Como anticipo de la fiesta de la Constitución, quiero enviar desde aquí, en nombre de los ciudadanos de Madrid, el más afectuoso de los abrazos a toda España, a todas sus comunidades autónomas representadas aquí por sus banderas, a todos aquellos hombres y mujeres que con su esfuerzo y con su trabajo hacen que cada día vivamos en un país mejor. Y ya para finalizar, les invito a todos, por favor, a unirse conmigo en la expresión de este sentimiento. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Muchas gracias.
Hasta aquí el discurso del presidente de la Comunidad de Madrid, de Ángel Garrido, con motivo de estos actos de celebración del 40 aniversario de la Constitución Española. Dos discursos muy diferentes por parte del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del presidente de la Comunidad, Nieves.
Sí, la verdad es que sorprende bastante, ¿no? Sobre todo por la contundencia en la que decía, con ese discurso, el delegado del Gobierno, algunos mensajes. Además, he sido muy directo. Ha dicho, voy a dar 5 o 6 puntos, voy a decir lo que pienso, básicamente.
Sí.
Y entre otras, pues ha hablado de una oportunidad abierta ahora para reformar la Constitución, y convertirla en una Constitución del siglo XXI. Ha hablado también.
Interpretará el himno nacional de España.
Ah, bueno, sí.
Por favor, rogamos se ponga.
Llega el momento del himno.
Momento importante también.
Se ponen de pie todas las personas asistentes a este acto.
Y es un himno que además, digamos que no es un pregrabado, es música en directo que está interpretando ese grupo que antes escuchábamos con los fragmentos de Lorca.
Bueno, pues con el himno de España se dan por concluidos los actos oficiales. Ha llegado el momento de lanzarse al canapé, que ya nos decía Gloria Talavera hace un rato.
Hay, ¿eh?
Que algo hay
lo que llaman
no hay
desayuno convencional.
Exactamente.
Así lo han definido aquí en la Puerta del Sol. Es decir, café, habrá zumo de naranja también, habrá bollería. bueno. Y algunos sándwiches. Una mezcla de dulce y salado.
Exactamente. Bueno, que estábamos repasando un poco los principales puntos de ese discurso, por un lado del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por otro lado, y vamos a hacer lo propio también con Ángel Garrido, del delegado hablábamos, de que ha hablado que efectivamente la Constitución es una oportunidad abierta, susceptible de ser reformada, ha dicho, para abrirse al siglo XXI. Lo ha dicho delante de Pablo Casado, que ayer mismo decía esto de la Constitución no se va a tocar. También ha dicho el delegado del Gobierno que la Constitución no debe de ser el programa político de ningún partido. Ahí yo creo que ha tirado un poquito con bala. Y ha hecho un llamamiento a recuperar en política las reglas del juego limpio, con lo cual está reconociendo el delegado del Gobierno que hay un cierto juego sucio, o así lo hemos entendido. Ahora repasamos lo que ha dicho Ángel Garrido, pero antes nos pide paso nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, sí, porque queremos conocer también las reacciones de los portavoces en la Asamblea.
Tenemos un problema de sonido. Gloria, si no te importa, volvemos a retomar esa conexión, a ver si lo podemos escuchar un poquito mejor. Vamos a intentarlo de nuevo. Gloria.
Ahora sí, yo creo que sí, ¿no? Había habido un problema con el micrófono. ¿Me escucháis
mucho mejor,
ahora perfectamente?
Mucho mejor.
Vale. Digo que nos escucha ya Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, porque queríamos conocer con él también su impresión sobre los dos discursos que hemos escuchado. Ignacio Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué le han parecido los dos discursos?
Bien, yo creo que dos discursos a la altura de las fechas que celebramos, ¿no? Que son, estamos celebrando ni más ni menos que el 40 aniversario de la Constitución Española, una Constitución que ha servido para vivir los 40 años más prósperos en términos de paz social, de bienestar económico, de libertades, de derechos individuales, y creo que hace falta un discurso como estos dos discursos que hemos escuchado, ¿no? Poniendo en valor lo que somos, lo que representa esa Constitución, lo que supone los desafíos que tenemos que lidiar frente al separatismo y a los populismos, y en definitiva, bueno, dos discursos con los que coincido y que espero que sirvan como, bueno, antesala de lo que está por venir, que sea consenso, diálogo, acuerdos y no enfrentamiento o debates estériles que no conduzcan a nada, ¿no?
Creo, Eli del Valle, que te puede escuchar Ignacio Aguado. Vamos a intentarlo.
Señor Aguado, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Decía usted que estaba de acuerdo con los dos discursos, sin embargo, en uno y en otro han habido diferencias sustanciales, mientras que el delegado del Gobierno ha considerado la Constitución como una oportunidad abierta susceptible, ya que ha hecho, yo creo que casi un llamamiento a la reforma de la Constitución. El señor Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, ha hecho hincapié precisamente en la vigencia de esta Constitución y en las bondades que ha reportado a todo el mundo, no solamente a las generaciones que la votaron y que la redactaron, sino a todas las demás. Aquí estamos, quiero decir, en dos posturas diferentes. Y no sé en cuál de las dos se siente usted más identificado.
Pero yo creo que son complementarias. Decir que nos sentimos orgullosos de la Constitución, de lo que hemos conseguido gracias a ella, y de poner en valor pues todas las luces que ha provocado en España, me parece que es fantástico, pero también es bueno no renunciar a seguir mejorándola, a seguir adaptándola a las nuevas aspiraciones de los españoles, y siempre desde nuestro punto de vista, en el sentido de unir a los españoles, de reforzar el proyecto de convivencia, el marco común, y no de dividir. Evidentemente hay algunos españoles, en concreto pues las corrientes separatistas, que lo que quieren es reformar la Constitución para romper, y la mayoría de españoles que estamos más en la línea de si hay que reformar la Constitución será para reforzar esos lazos, para eliminar privilegios que están contenidos en la Constitución, como por ejemplo los aforamientos, y por supuesto para blindar determinados derechos sociales que vienen recogidos en la Constitución y que todavía merecen un mayor desarrollo. Por lo tanto, creo que han sido dos discursos que se complementan: reconocer la vigencia de la Constitución y también estar abiertos siempre, como en el resto de constituciones europeas y mundiales, a poder mejorarlas, ya digo, desde el consenso, y también buscando reforzar el proyecto, no resquebrajarlo ni liquidarlo.
Ha habido un guiño, digámoslo así, del presidente de la Comunidad de Madrid al conflicto catalán, cuando, parafraseando a Julia Marías, ha dicho: no se debe intentar contentar a quienes no se quieren contentar. No sé si usted lo ha interpretado igual.
Sí, pero podía aplicarse el cuento. Tanto PP como PSOE llevan 30 años pactando con los que quieren liquidar la convivencia en España, con los que quieren saltarse las leyes, 30 años negociando con ellos que tengan grupo propio para así tener más financiación, 30 años silenciando la corrupción en Cataluña, 30 años pasteleando con los nacionalistas para traernos precisamente hasta donde estamos, en una encrucijada donde toca situarse del lado de los que defienden la Constitución o del lado, como hace Sánchez en esta ocasión, de los que quieren liquidarla. Por lo tanto, bienvenidas las palabras del señor Garrido, pero también hay que tener memoria y saber lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha gobernado, que ha sido precisamente pactar con nacionalistas, pactar con separatistas y, en definitiva, llevarnos junto con el Partido Socialista a este filo del barranco donde lamentablemente estamos y donde lo que hace falta hoy es más valentía y más determinación que nunca para apostar sin complejos por un proyecto de unión entre españoles y no de separación.
Por último, señor Aguado, no sé si le ha dado tiempo a ver a cada una de las 400 personas que están ahí, pero no sé si ha echado usted a alguien en falta o ha echado usted de más a alguien.
No, además yo creo que nunca habría que echar a nadie, ¿no? Es bueno que aquí en estos actos de homenaje y de celebración de la Constitución estemos todos, todos los españoles que entendemos que la Constitución ha sido positiva. Y la verdad es que no he podido saludar a todos, ojalá que ahora tenga un ratito para seguir saludando a mucha gente, pero es bueno que haya representantes de todas las áreas, de todos los colectivos, desde la sociedad civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los rectores que también están por aquí, alcaldes, alcaldesas, concejales, diputados, es una celebración de todos y así debería ser. Quien queda quedarse al margen, pues tendrá que explicar por qué.
Muy bien, pues don Ignacio Aguado, muchísimas gracias por habernos atendido durante un ratito. Le dejamos que vaya a unirse a esos actos de celebración.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Eli. Bueno, pues esto es lo que pasa en este patio de la Real Casa de Correos. Y ahora hay un gran revuelo, ¿no? Porque todos los fotógrafos y todos los compañeros de los medios de comunicación quieren captar una fotografía de Pablo Casado junto al presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Y esa es la fotografía de estos instantes. Estamos también intentando charlar con el resto de los portavoces de la Asamblea de Madrid. Por aquí vemos charlando a Ángel Garrido, ahí está Flor Carazo intentando también charlar o por lo menos acercarse a él. Vamos a ver si lo conseguimos porque ahora están departiendo con compañeros políticos. Vamos a intentarlo. Ángel Gabilondo, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en directo. Simplemente queríamos comentarle cómo ha recibido usted los discursos.
Bien, me ha parecido que son discursos positivos, institucionales, correctos. Y por tanto lo agradezco, porque en estos actos hay que hacer eso, no hay que hacer actos de partidistas o sectarios, y no han sido actos que nos hacen vivir este día como un día de fiesta, que es lo que es, y celebrarlo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es celebrar y agradecer este acto. Agradecer a tantos que han luchado y luchan y viven y trabajan pues por España, por su unidad y por sus derechos y por sus libertades, ¿no? Y por eso yo lo primero que siento es hoy una sensación enorme de fiesta. Otra cosa es que los tiempos son difíciles, la preocupación también es grande por muchos asuntos, entre otros porque hay que mejorar los derechos y libertades y los derechos y libertades de la ciudadanía. Y entre otros también porque ahí no todos parecen sentir la misma amor o fidelidad o lealtad sería la palabra, no a la Constitución, y yo desde luego creo que hoy es un día también para fortalecer esos valores.
Ángel Gabilondo, le escucha ya Eli del Valle también, que me imagino tiene alguna cuestión que trasladarle en este día importante de la Constitución.
Sí, buenos días.
Señor Gabilondo, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días Madrid. Decía el delegado del Gobierno que la Constitución no debe ser el programa político de ningún partido. No sé si usted considera que hay partidos que se están apropiando de alguna manera de la Constitución, que es de todos.
Quien lo haga se equivoca, desde luego. Aparte de proceder inadecuadamente, se equivoca, porque la fuerza de la Constitución es exactamente el que defiende derechos y libertades con un carácter universal para todos los españoles, y por eso el atractivo, ¿no? Es un gran pacto, es un pacto de ciudadanía y un pacto en el que todos nos sentimos implicados. Siempre hay estas tentaciones, ¿no? Cuando algo parece que ha ido bien, y es verdad que estos 40 años son extraordinarios en muchísimos aspectos, siempre hay alguno que quiere apropiarse de eso, pero a mí yo quiero más bien pensar en tantos ciudadanos que lo que hacen es lo contrario, exactamente entender que no es de nadie, que no quiere decir más que una cosa, que es de todos y de todas.
También ha hecho el delegado del Gobierno un llamamiento a recuperar en política las reglas del juego limpio. Estaba reconociendo, o por lo menos esa sensación me ha dado a mí el delegado del Gobierno, de que existe juego sucio en política.
Bueno, lo que sí está claro es que las formas, las maneras de la política también tienen que mejorar. Tenemos todos que mejorar. Tenemos que mejorar porque la democracia es también procedimiento, la democracia es también forma, la forma es también contenido. No hay que creer que son aspectos meramente formales, y también la política en sus espacios de parlamentarios y públicos tiene que ser ejemplar. Tenemos que transmitir a la ciudadanía la convicción de que podemos convivir pensando de modo distinto. Yo no necesito que alguien piense como yo para llevarme bien con él. Y que queremos vivir en un país donde el objetivo no es que todos pensemos igual, sino que seamos capaces de convivir porque tenemos valores y principios por encima incluso de esas ideas que cada uno defendemos. Y esta es la fuerza de la Constitución, ¿no? Así que sí, es cierto que en política a veces no es ejemplar la política, los comportamientos no son decorosos ni decentes y a veces pues no son suficientemente honrados. Pero de ahí yo tampoco quiero hacer una causa general contra la política. Yo quiero defender y reivindicar la política de los hombres de bien y de las mujeres de bien.
Por último, señor Gabilondo, tenemos por delante un año electoral, en fin, casi enloquecido. ¿Es el momento de abordar la reforma de la Constitución?
Bueno, lo que hay que generar es la convicción de que tiene que ser muy basada en un consenso. Las reformas solo se pueden hacer en un contexto de acuerdo, de consenso y con el refrendo de todos los españoles, porque las reformas no pueden ser interesadas ni parciales. Y es verdad que en un contexto muy de electoral es más difícil eso, es más difícil. Otra cosa es que puedan sentar bases, dar los primeros pasos para avanzar en esa dirección, pero también hay que ser pragmáticos y es muy difícil pensar que ahora va a dedicarse todas las fuerzas a ese gran consenso. Pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar en esa dirección. Siempre lo podemos posponer, porque me temo que siempre vamos a tener un horizonte más o menos próximo de elecciones, porque no acabamos de entender que tenemos que acordar con quienes no piensan igual que nosotros. Y mayorías absolutas tampoco creo que va a haber muchas por ningún lado.
No parece. Don Ángel Gabilondo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Un fuerte abrazo y felicidades para todos.
Un abrazo muy fuerte.
No, gracias.
Muchísimas gracias y agradecemos la amabilidad de los portavoces de la Asamblea de Madrid que nos atienden y tienen ya ganas, vemos, de charlar, ¿no?, con compañeros de política, con alcaldes que se han acercado hasta aquí, y anda Flor Carazo buscando a Clara Serra, que es la portavoz de Podemos, que este patio es muy grande, está muy concurrido. Vamos a intentar de encontrarla, que seguro que está en algún rincón también charlando con compañeros de partido.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos que vayas brujuleando entre esos 400 invitados que se han congregado en la sede de la Comunidad de Madrid en plena Puerta del Sol para celebrar esos 40 años de nuestra Constitución, una Constitución controvertida en estos momentos. Ya saben que hay mucha polémica sobre si hay que reformarla o no, sobre en qué aspectos y sobre todo en qué artículos cabe esa reforma y sobre todo, Nieves, el problema del consenso, que cada vez es más complicado porque cada vez la clase política está más fraccionada, ¿no?
Hay más colores, hombre, lo decía ahora mismo Ángel Gabilondo, ¿no? Yo me quedo con eso, que hay que acordar con quienes piensan distinto a nosotros, que es a cada uno de los partidos políticos. Me llama la atención también que se reconozca que estamos viviendo unos tiempos difíciles. ¿Quién nos diría que en pleno siglo XXI, después de 40 años de democracia,
pues sí,
cuando lo difícil tenía que haber sido, y lo fue, y bastante, ¿no?, que se pusieran de acuerdo los padres de la Constitución y el arco parlamentario que había en ese momento, pues ahora nos estemos rasgando las vestiduras y poniéndonos las manos en la cabeza viendo pasar lo que está pasando. Esto es lo que a mí, con la edad prácticamente de la Carta Magna, pues me llama la atención.
Creo que Gloria Talavera tiene ya con ella a Clara Serra. Gloria.
Eso es, aquí ya la hemos encontrado, como decíamos, ya departiendo con compañeros de la política. Clara Serra, muchas gracias por atendernos, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Estamos pidiendo reacciones a los portavoces a estos dos discursos en un día importante. Estamos a punto de celebrar los 40 años de nuestra Constitución.
Bueno, pues yo creo que es un día de celebración de muchas cosas, ¿no? De una Constitución que nos ha permitido avanzar en derechos, en democracia, en libertades, pero también yo creo que es el día en el que tenemos que pensar que la mejor manera de que la Constitución esté viva y esté a la altura de los tiempos es pensar cómo, bueno, pues cómo hacer que pueda responder a las demandas y a los retos del presente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha faltado en el discurso del señor Garrido, porque yo creo que la Constitución no tiene que ser algo grabado en piedra, ¿no?, inmutable, sino que tiene que ser algo que nos preguntemos cómo podemos cuidar mejor. Preguntarse cómo reformar la Constitución, por ejemplo, para que esté al día en sus deudas con las mujeres, que me parece que es una cosa que hoy en día es una demanda mayoritaria. Por ejemplo, para que nos preguntemos cómo mejorar la cuestión territorial, para que nos preguntemos cómo, por ejemplo, pues asegurar la independencia del Poder Judicial, o que nos preguntemos cómo blindar los derechos sociales. Eso no es poner en duda la Constitución, en realidad es cuidarla más, y es hacer que esté más viva, sea más sólida y tenga más posibilidades de futuro.
Muy bien, le voy a pedir a Clara Serra que se ponga para escuchar a Eli del Valle, nuestro sonido en directo. Seguimos aquí. Eli del Valle, Clara Serra, ya te puede escuchar.
¿Qué tal, señora Serra? Muy buenos días, bienvenida. Hablaba usted de esa necesidad de adecuar seguramente la Constitución al siglo XXI, que es prácticamente lo que ha dicho el delegado del Gobierno. Es verdad que el presidente de la comunidad lo que ha hecho sobre todo es poner en valor, digamos, el resultado que ha tenido la Constitución hasta ahora. El señor Gabilondo, que hace un ratito hablaba con nosotros, también nos hablaba de la necesidad, seguramente sobre todo antes de empezar a abordar qué reformamos de la Constitución, es el consenso que no sé yo si se puede conseguir en un momento en el que la clase política parece que cada vez está más fragmentada.
Bueno, como creo que es un día de celebrar derechos y libertades y democracia, efectivamente también es un día para tomar nota de que a lo mejor la emergencia de nuevos partidos políticos, como es el caso de Vox, pues también nos tiene que llevar a repensar que tenemos que estar unidos en la defensa de los valores fundamentales, porque nuestra Constitución tiene, por ejemplo, un compromiso también con otros principios jurídicos fundamentales, y me refiero a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Este diciembre va a ser también el aniversario, por cierto, esto es muy bonito, va a ser el aniversario también del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestra Constitución tiene un compromiso con ellos, y creo que la pluralidad política es, por supuesto, un valor absoluto, pero que la emergencia de partidos políticos que ponen en duda ese compromiso fundamental con los derechos humanos y con las libertades fundamentales es un problema, y que en ese sentido tenemos que reafirmarnos en ese compromiso, ¿no?
Uh-huh. No es el primer partido Vox que entra en un parlamento autonómico que realmente no está dispuesto a respetar, si es que no lo está, que solo tendría que decirle, señora Abascal, las reglas de la convivencia que recoge la Constitución española. No hay más que mirar hacia Cataluña. Cataluña también ha centrado en un momento dado el discurso del presidente Garrido. Decía, no se debe intentar contentar a quienes no se quieren contentar.
Bueno, yo creo que nosotros no estamos de acuerdo con la manera que tiene el señor Garrido de entender la convivencia. Creemos que el Partido Popular no ha ayudado a la convivencia y ha incendiado la convivencia. De hecho, creemos que el Partido Popular ha demostrado eso en esta campaña andaluza también, y que nuestra Constitución tiene que ser un marco en el que nos entendamos entre diferentes y que dé cabida a una realidad plurinacional que es muy rica, que es muy diversa. Y también hay que repensar cómo fortalecer ese pacto entre diferentes, que creemos que es que tiene que ser reactualizado para que sea sólido, ¿no? Pero como digo, creo que efectivamente la emergencia de Vox nos tiene que poner a todos y a todas alerta. Creo que es un partido que viene con unas promesas peligrosas, por ejemplo con la derogación de la ley de violencia de género, con la derogación de la ley LGTBI, en fin, con una serie de conquistas en los últimos años en los derechos y en las libertades de hombres, mujeres, que son fundamentales. Y creo que los demócratas tenemos que estar muy unidos en la defensa de esos valores, y nos tocará hacerlo en los próximos meses.
Muy bien, Clara Serra, muchísimas gracias por habernos atendido. Le dejamos también que se sume a la celebración de estos 40 años de la Constitución en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable Clara Serra, que bueno, va a seguir tomándose el café que le hemos dejado a medias.
Muy bien.
Y todo el mundo ya reunido aquí en torno a este catering para daros un poco de envidia. Bocadillos estupendos de jamón. Veo por allí baguette también con surtidos de ibéricos, todo tipo de dulces, croissant, donuts, napolitanas. En fin, que ha llegado el momento también de disfrutar aquí en esta Real Casa de Correos.
Muy bien, Gloria Talavera, Begoña Alarcón. ¿Ves cómo se había canapé?
Había.
Pues, no
había,
¿eh? ¿Te das cuenta? Claro.
Lo tenían guardado en secreto.
Estamos viendo algunas imágenes de esa recepción. Vemos en estos momentos al presidente de la Comunidad de Madrid departiendo con unos cuantos invitados. Lo acabamos de ver también charlando tranquilamente con Pablo Casado hace un momentito.
Sí. Sí, está, bueno, pues ese es el momento ahora, el de los corrillos, en el que se habla, se comenta, se intercambian impresiones, y a mí me consta que hay algunos consejeros que se tienen que marchar porque su agenda no decae, y tienen algunos actos ahora, por ejemplo, el consejero de Sanidad, y os recuerdo que antes se ha celebrado el Consejo de Gobierno Regional. Así que, bueno, pues así finalizan, digamos, estos actos institucionales en homenaje a nuestra Carta Magna, con unos mensajes muy concretos y muy directos los que han lanzado tanto el delegado del Gobierno en Madrid como el presidente Garrido. Ha dicho el presidente que la mejor España que hemos conocido nunca es la que nos ha dado esta Constitución y que lo mejor está por llegar. Ninguna alusión a la reforma de nuestra Constitución, sí a los desafíos soberanistas. Y también el delegado del Gobierno, bueno, pues con esos mensajes también muy claros y concisos, como decíais, la Constitución puede dar respuesta positiva a los viejos fantasmas, ha dicho el delegado, de nuestro pasado, y también nos puede aportar muchas cosas para el futuro, pero también con muchas condiciones, eso sí, ha remarcado el delegado, y como siempre, aludiendo al consenso de todas las fuerzas políticas.
Pues muchas gracias, Begoña Alarcón, por ser nuestros ojos ahí en la sede de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias también a Gloria Talavera, que siempre está donde la necesitamos, siempre al pie de la noticia y con los personajes más relevantes, con los que hay que estar. Comentaremos a partir de las 12 en nuestra tertulia de mediodía algunas de las curiosidades de estos dos discursos, Nieves. Por ejemplo, yo lo dejo ahí. Sí. El presidente de la Comunidad de Madrid ha hecho una mención especial a la corona, reivindicándola. El delegado del Gobierno, sin embargo, ha hecho una referencia a un republicano también dentro de su discurso. Ahí tenemos, digamos, los dos puntos de vista tan diferentes que hemos escuchado hoy en esos discursos.
Eso es, ¿cuáles han sido los referentes a los que han citado, en este caso, ambos en dos discursos? Luego vamos a verlo.
Luego lo analizamos. Ahora ya seguimos con nuestro ritmo vital. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Seguimos ya, o recuperamos, mejor dicho, nuestro ritmo habitual. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y les vamos a hablar de una cuestión muy curiosa. Fíjense, nos creemos que todos conocemos todo lo que hay que saber sobre nuestra lengua. 580 millones de personas hablan español o castellano y es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna después del mandarín. Por cierto, esta pregunta nos la hacemos mucho. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir que aquí hablamos castellano o que hablamos español? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a viajar por una de las lenguas más universales, que además es la nuestra, y lo vamos a hacer en compañía de Carmen Martín Tejeda, que se ha preparado un reportaje fantástico. Buenos días, Carmen.
Muy buenas, Eli. Decía Lázaro Carreter, don Fernando, que el lenguaje es el andamiaje del pensamiento y que si se empobrece la lengua, se empobrece el pensamiento. Hace un tiempo, cuatro amigos enamorados de la lengua española y empeñados en expresarse con corrección y conseguir que los demás también lo hicieran, crearon con este fin un colectivo llamado Palabras Mayores. Estos cuatro amigos son Alberto Gómez Font, José Castro, Antonio Martín Fernández y Jorge de Buen. Quien nos lo cuenta es uno de ellos, Alberto Gómez Font. Es filólogo, ha sido coordinador general de la Fundación del Español Urgente y es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, entre otras cosas. Todo empezó en Las Vegas.
Una ciudad muy adecuada para que surjan cosas tan locas y tan raras como nosotros. Estábamos en un congreso de traducción en el que coincidimos invitados tres de los miembros del equipo. Y ocurrió que una mañana aparecimos los tres a desayunar vestidos igual. Y dijimos, caramba, esto es una señal, aquí pasa algo. Y un año después, en un curso de verano, Antonio Martín dijo, amigos, tenemos que hacer algo. Vamos a hacer el Dream Team, vamos a hacer un equipo. Veamos ese grupo que al principio se llamó Barfilos, es decir, aficionados a los bares, porque yo soy barman, entre otras cosas, y al final lo cambiamos a Palabras Mayores.
Los cuatro imparten cursos sobre el buen uso del español, especialmente por Hispanoamérica y Estados Unidos. De los cursos nació un libro editado por Larousse que nos enseña a hablar bien con mucho humor.
Le pusimos de título 199 recetas infalibles para expresarse bien, para jugar con lo de los precios que nunca se ajustan al precio redondo. Siempre es 9,99, 8,95, 199 en lugar de 200, ¿no?
En sus clases y en el libro, Alberto Gómez Font se encarga de dar una visión general del español. José Castro da un repaso a la ortografía y nos muestra para qué sirve, por qué es necesaria. Antonio Martín nos ilustra sobre la limpieza y corrección de lo escrito. Y con Jorge de Buena aprendemos a diseñar y componer un texto para que nos seduzca y tenga lo que él llama el text appeal. Se definen como cuatro aficionados al uso correcto del español, cuatro estudiosos que se lo toman con humor.
Hay quien nos ha calificado de los titiriteros de la lengua, quien lo hizo intentó hacer una crítica negativa y nos gustó tanto que ahora nos llamamos siempre los titiriteros de la lengua.
Pese a lo que algunos dicen, el idioma español goza de muy buena salud y no se está perdiendo, ni mucho menos, en manos de las nuevas generaciones.
El español está bien, no se habla ni mejor ni peor que antes, nunca tiempos pasados fueron mejores. Actualmente hay más acceso a la cultura, con lo cual la gente tiene más conocimiento de su lengua y no es verdad que las nuevas generaciones hablen peor. Eso se ha dicho siempre, eso a nuestros abuelos se lo decían sus padres y a los padres de los padres de nuestros abuelos se lo decían sus padres. Es decir, siempre se ha criticado a los jóvenes, es ley de vida. Y si los jóvenes manejan un poco peor el idioma, es porque han tenido menos tiempo para aprenderlo.
Una de las críticas y preocupaciones frecuentes cuando hablamos de esto de la lengua española es el uso para muchos abusivo de los anglicismos. Una preocupación que viene de mucho más antiguo de lo que pensamos.
Hay una frase latina que lo resume fácilmente. Nil novum sub sole. Nada nuevo bajo el sol. Hace 100 años o menos la preocupación no eran los anglicismos sino los galicismos. Tengo en mi biblioteca tres diccionarios en los que se ocupan de criticar los galicismos que se usaban en la política y en la prensa en español a finales del 19 y principios del 20. En ese momento la lengua importante, la lengua elegante, no era el inglés sino el francés. Si nos vamos a la época del Renacimiento, era el italiano y hay montones de italianismos en español. Y si nos vamos más atrás, lógicamente tenemos montones de palabras llegadas del árabe.
Una duda frecuente que a todos nos ha saltado alguna vez. ¿Se dice español o se dice castellano?
Pues yo, a lo largo de esta entrevista que me estáis haciendo, de pronto hablo en español y de pronto en castellano y estoy seguro de que la gente que me escuche no se darán cuenta de cuando cambio de una lengua a la otra. Es decir, estoy hablando todo el rato en una misma lengua que tiene dos nombres, español y castellano. Y bien, español es el nombre internacional. Es decir, yo no le diré nunca a una persona en Estados Unidos, en Nueva York, hay speak Castilian, porque me dirá, ¿y qué es eso de Castilian? Castellano funciona solo para los hispanohablantes o castellanohablantes que podemos usar indistintamente un nombre u otro. Y dentro de España, como hay cuatro lenguas oficiales, muchas veces se prefiere en determinado tipo de documento usar castellano cuando al mismo tiempo se habla del gallego o del vasco o del catalán.
Llámese español o llámese castellano, esta lengua es muy especial. Algo tiene que hace fácil enamorarse de ella.
Lo que más me gusta de nuestra lengua es la diversidad que tiene, la maravilla de que sea una lengua hablada en tantos países sea la lengua oficial, la lengua primera de los niños, la lengua de la casa, la lengua de la familia, la lengua de la comida, la lengua del mercado, la lengua de los chistes, en tantos países a la vez, hace que sea una lengua sumamente rica y además una lengua muy viva, muy cambiante, muy novedosa constantemente, muy avispada. Estoy enamorado del español. También me gustan las demás lenguas que hablo, pero me ha tocado en suerte nacer en un país hispanohablante y me gusta y presumo de mi lengua.
El español tiene verbos comodines, o como los llama Alberto Gómez Font, verbos asesinos, porque son verbos que matan a otros muchos cada vez que se utilizan. Son especialmente tres: realizar, iniciar y finalizar.
Cuando se usan esos verbos, se dejan de usar otros 30 o 40 o 50 verbos más apropiados en cada contexto. El verbo realizar es abrumadora su presencia y en lugar de realizar se pueden decir montones de cosas que se pueden hacer, se pueden ejecutar, se pueden llevar a cabo. Iniciar y finalizar también son dos asesinos porque Ahora todo se inicia y nada se comienza, se emprende, se crea, se principia. No, ahora es todo iniciar. Y lo mismo con finalizar. Ahora nada se termina, se acaba, se concluye. Los plazos no vencen ni expiran, sino que finalizan. Se puede hacer un experimento contando la cantidad de verbos que se eliminan de cuajo si uno opta por usar realizar, iniciar y finalizar, que no son verbos incorrectos, pero yo siempre que doy cursos les pido por favor a los asistentes, a los alumnos, que me prometan que nunca más en su vida van a usar ninguno de esos tres verbos asesino.
El diccionario también tiene palabras castigadas, castigadas al destierro de vivir fuera de sus páginas.
Castigadas a no merecerse un huequito en el diccionario. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué si almóndiga con M está en el diccionario desde 1780, desde la primera edición del diccionario de la lengua, por qué no está cocreta? Quizás en 1780 todavía no se comían cocretas, porque tengo entendido que es una palabra que hemos tomado del francés, un préstamo del francés, que es curioso porque en lingüística se habla de préstamos y es mentira, no son préstamos, porque uno cuando toma una palabra de otra lengua no la toma prestada porque después no la devuelve, es decir, se la queda para siempre. Muchísimos hablantes de español dicen cocreta, y en muchos bares de barrio, sobre todo en la pizarra, está escrito cocreta. No tiene ningún sentido que esa palabra no esté en el diccionario y si esté almóndiga.
Siempre viene bien un buen consejo. ¿Qué podemos hacer para hablar bien?
No preocuparse de hablar bien, no estar pendiente de eso, hablar relajadamente, con soltura, escuchar a la gente que nos rodea, que tengamos la certeza de que son gente que habla bien, intentar aprender de los maestros y leer buena literatura y estar un poco al día y preocuparse, ahora que es fácil, pues sentarse un rato de vez en cuando, teclear hablar bien y ver qué hay por ahí de esas cosas, ¿no? Informarse también es importante. La Asociación de Academias de la Lengua Española saca de vez en cuando libros como la ortografía, la gramática, etcétera.
¿Cuántas palabras tiene el idioma español? Muchas más de las que tiene el diccionario.
Si buscan una palabra en el diccionario y no la encuentran, dicen, no, esa palabra no existe, la busqué en el diccionario y no estaba, no existe. ¿Cómo no va a existir si la has estado buscando? ¿Cómo se puede buscar una cosa inexistente? Existe desde el momento en que alguien la pronunció o alguien la escribió. Otra cosa es que esté o no en el diccionario. El español tiene todas las palabras que están en el diccionario general, a las que hay que sumar todas las palabras que están en los diccionarios de jergas especializadas, diccionario de términos jurídicos, diccionario de términos aeronáuticos, diccionario de términos médicos, etcétera, etcétera. Y a eso hay que sumar todos los neologismos que van surgiendo cada día, que son esas palabras que en principio no existen porque todavía no están en el diccionario, pero la gente las está usando.
De vez en cuando surgen competiciones que intentan dirimir en qué lugar se habla mejor el español. Y siempre ha habido lugares con cierta fama de pureza de lengua. ¿Se habla mejor en alguna provincia que en otra? ¿En alguna ciudad que en otra?
El único lugar donde yo puedo asegurar que se habla muy bien el español es donde vivimos mi hija, mi esposa y yo. Mi hija se está doctorando en filología hispánica, su mamá fue profesora de lengua y literatura durante muchos años y el papá, yo, me dedico también a esto. A lo que hay que sumar que el abuelo de la niña se llamaba Fernando Lázaro Carreter, dos veces director de la Real Academia Española y uno de los lingüistas más importantes en el mundo hispánico en el siglo XX. Si en esta casa no se habla bien, podemos cerrar la puerta y tirar la llave. Fuera de esta casa, en el resto del mundo hispánico, se habla bien en muchísimas otras casas, sea la ciudad que sea, del país que sea, de la región que sea, la casa en la que la gente tenga un grado de cultura y un amor por la lengua suficientes como para usarla bien. No se nace en un sitio en el que se habla bien, porque entonces el resto estaríamos castigados a hablar mal.
Alberto Gómez Font tuvo la suerte de compartir vida personal y profesional con don Fernando Lázaro Carreter.
La mayor parte de lo que sé de este mundo de la lengua lo aprendí de él. Fue, junto con don Luis María Anson, miembro de la academia, fueron los creadores de un pequeño departamento en la agencia EFE en 1980, al que bautizaron como Departamento del Español Urgente, y ahí me pidió mi entonces suegro, ya fallecido, que fuera a trabajar ahí. Y le dije, yo de esto no sé, don Fernando, y me dijo, se aprende trabajando, Alberto. Y gracias a eso aprendí de él, aprendí de otros académicos que pasaron por allá, como Antonio Tobar, Manuel Alvar, Valentín García Yebra, Gregorio Salvador, grandes maestros a los que tuve la suerte fuerte de tratar. Y bueno, la convivencia familiar con don Fernando era fantástica, era un hombre con un gran sentido del humor y con una gran capacidad de trabajo, y fue una suerte tenerlo cerca tantos años.
Decía Lázaro Carreter, don Fernando, que la palabra es la materia básica para entender lo humano, que el lenguaje nos ayuda a capturar el mundo. Cuanto menos lenguaje tengamos, menos mundo capturamos.
Pues no me digan que no saben un poquito más sobre nuestra lengua, que hace unos minutos ha sido el reportaje de Carmen Martín Tejeda.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7 de la tarde, partidos de vuelta de los 16avos de final. Getafe, Córdoba y Rayo Vallecano-Leganés. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El primer reglamento urbano sobre circulación en el casco urbano data de 1902. Tiempos de Alberto Aguilera como alcalde y de mucho nerviosismo por aquello de tener que convivir con los automóviles que empezaban a verse cada vez más y que asesinaban a mansalva con premeditación, temeridad, alevosía y abuso de velocidad. Cita textual, por cierto, que se podía leer en la prensa de aquel tiempo. La primera de las medidas implementadas fue la de prohibir circular a más de 8 kilómetros por hora, que era la velocidad de un caballo al trote. ¿Consiguió solventar el problema? Pues va a ser que no, los accidentes siguieron aumentando. Así que el nuevo alcalde, Gonzalo Figueroa y Torres, en 1905 endureció las condiciones. El límite en las calles del casco urbano se reducía a 5 kilómetros por hora. Por cierto, que en 1907 Eduardo Dato prohibió también el uso de sirenas o bocinas excesivamente sonoras. Sí, alertaban sobre la presencia del coche y la gente se retiraba, pero espantaba al ganado. Se producían nuevos accidentes de tráfico.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Ya saben que después de las 12 abrimos nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid.